Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana de este martes 13 de noviembre, sereno y soleado de momento. No es para salir en camiseta, entiéndanme ustedes, pero dice Elena Miñambres, la acaban de escuchar hace un ratito, que vamos a llegar a los 19 grados de máxima por aquello de que estamos en el veranillo de San Martín, con retraso, como casi todo está ocurriendo este año, pero ahí estamos, en el veranillo de San Martín. Bueno, el copago farmacéutico provocó, fíjense, que cerca de la mitad de pensionistas y de personas con bajos ingresos renunciaran en algún momento a algún tipo de tratamiento. Es una de las noticias que conocíamos ayer y que hoy vamos a tratar con ayuda del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Hay más, ¿eh? El abuso de antibióticos, que ya saben que tiene muy preocupada a la comunidad médica, el desabastecimiento de ciertos fármacos, en fin, que tenemos unos cuantos temas sobre el asunto de medicamentos. Hoy nos toca conocer a un alcalde más para demostrar que ellos, los alcaldes, también son humanos. Hablaremos con Francisco Javier García, responsable del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja y bodeguero, por más señas. Fíjense qué cosa más bonita, alcalde y bodeguero. Bueno, pero eso no es todo. También vamos a viajar a la Luna con Belén Almonacid. Vamos a visitar la Feria de Educación SIMO, que comienza hoy, que ya saben ustedes que tiene un éxito increíble todas las ediciones, cada año. Hablaremos con el gremio de cerrajeros, que acaba de presentar, como le contaba a Colmenarejo, un informe que les va a interesar mucho porque habla de las cerraduras que han quedado obsoletas y de las que son una perita en dulce para los ladrones. Atentos, porque a lo mejor la suya es una de estas y ustedes no lo saben. A las 12 abriremos nuestra tertulia de mediodía. En el ratito de oyentes habrá pregunta de Sergio Martín Romo y cerraremos el programa con la música de Chloe Bird, que por lo visto es una mujer con muchísimos seguidores en las redes sociales. De la mala suerte en el juego de los Rodríguez, lo has puesto Ceballos por lo de martes y 13. Bueno, un poco pillado por los pelos, pero ahí está. Mala suerte en el juego. Afortunado el jugador. Mala suerte en el juego. Bueno, pues esto no es ni para reírse ni para tomárselo a broma. Fíjense, en España morirán cerca de 78.000 personas de aquí a 2050 por la resistencia a los antibióticos provocada en parte por un uso excesivo e inadecuado de estos medicamentos. Lo dice un informe de la OCDE que indica que las tres cuartas partes de estos fallecimientos serían evitables. De este y de otros asuntos relacionados con los medicamentos vamos a hablar ahora con Luis Panero, que es vicepresidente tercero del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Señor Panero, muy buenos días.
Buenos días, solo una corrección, Luis Panadero.
Ah, Luis Panadero, pues sí. Nada, ahí queda corregido. Pues señor Panadero, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, los datos son muy, muy alarmantes, sobre todo sabiendo que se pueden evitar esas muertes. Recalco, cerca de 78.000 personas en España en los próximos 30 años, cerca de 2,5 millones de fallecimientos en Europa, América del Norte y Australia por la resistencia a los antibióticos. Bueno, para empezar, señor Panadero, ¿sobre quién recae esta responsabilidad? Es decir, ¿se están recetando demasiados antibióticos o es que los ciudadanos tiramos del antibiótico como si fuese, en fin, una aspirina?
entiendo que es una responsabilidad bastante compartida. Creo que de un tiempo a esta parte ya hay una conciencia mayor por todas las partes implicadas para intentar evitar que este problema vaya más, pero evidentemente hay un precedente histórico en donde había quizá mucha alegría a la hora de prescribir, incluso a la hora de dispensar, incluso a la hora de administrar. Por lo tanto, toda la cadena, desde el médico al farmacéutico, pasando por el paciente, podrían estar implicados como responsables. Yo creo que a día de hoy eso está mucho más limitado. La prescripción del antibiótico se suele ceñir a los momentos en los que es necesario. Es cierto que después en la farmacia también hay una mayor concienciación en cuanto a no dispensar ningún antibiótico sin la necesaria prescripción del médico. La información que acompañamos en la dispensación del medicamento desde la farmacia y desde la consulta del médico, siempre tenemos más tiempo y más disponibilidad y más accesibilidad desde la farmacia para explicar con detenimiento esto al paciente, pues cómo debe hacer esa administración de una manera correcta, cumplir el tratamiento, usar el antibiótico, lo que sobre, depositarlo en los sitios adecuados para su eliminación, y bueno, pues que todos seamos conscientes de que ese problema existe y ahí está.
Lo que dice usted de completar el tratamiento, esto sí es muy importante, ¿no? Porque es verdad que a veces nos prescriben un antibiótico, lo tenemos que tomar durante 7 días, pero como al quinto nos encontramos bien, ya no tenemos síntomas, pues nos olvidamos, lo dejamos, y eso hace que, en fin, nos volvamos casi inmunes a este medicamento, ¿no?
De alguna manera sí, además eso tiene un agravante, y es que ese resto de antibiótico que se queda se suele quedar como botiquín casero, lo cual es un error aplastante, ¿no?, por parte, en este caso, del paciente, claramente. Hay una responsabilidad nuestra en la información que hay que dar al respecto, la importancia de cumplir el tratamiento de una manera estricta, la importancia de no dejarlo al tercer, cuarto día, cuando ya vemos que los síntomas empiezan a remitir, sino acabar el tratamiento. Esto es una de las maneras, de las maneras en las que se generan esa resistencia a esos antibióticos, que son los que están generando este problema del que usted hablaba al principio, sobre el número posible de muertes de aquí a 2050, que espero que seamos capaces de revertir con la actuación de todos y con la lógica de todos. Sí quería comentarle, nosotros, por ejemplo, ahora mismo acabamos de cerrar una encuesta que hemos realizado en colaboración con la Consejería de Sanidad, en la relación con el Colegio de Farmacéuticos y la prestación de colaboración y de determinados servicios en colaboración con la Consejería, pues es una más de ellas, sobre una encuesta que hemos hecho sobre todas las farmacias de Madrid, sobre todos los farmacéuticos, todos los colegiados de Madrid, por ver por parte del profesional qué hábitos hay, para ver dónde podemos incidir en mejorar esa información de cara al profesional. Bueno, es una encuesta que acabamos el día 30 de noviembre, estamos analizando los resultados, y creo que puede ser interesante, fue una participación bastante intensa, bastante intensiva.
Bueno, pues volveremos a hablar con usted cuando ese estudio se haya publicado. Ha tocado usted un tema muy sensible, que es el del botiquín casero. Yo creo que todos tenemos en casa un botiquín donde vamos almacenando los medicamentos, porque hay una cuestión de la que se habló en su día, señor Panadero, que era adquirir o habituarnos al método norteamericano, que es si te prescriben un medicamento, te prescriben exactamente las dosis, el número de dosis que necesitas de un determinado, en fin, calmante o lo que sea. Sin embargo, aquí seguimos vendiendo cajas, estoy pensando, por ejemplo, de un medicamento del que luego vamos a hablar, Nolotil, y entonces te venden una caja de 20 comprimidos, cuando tú solamente necesitas a lo mejor 5. Claro, ¿qué haces con el resto? Pues lo guardas en el botiquín y luego te dedicas a distribuirlo tranquilamente entre toda la familia, por ejemplo. Claro, ¿esto no se evitaría dosificando los medicamentos de otra manera?
Bueno, es posible. En el caso concreto de un antibiótico, que es un tema que usted ha sacado previamente, sí, pues casi con toda seguridad. Sí es cierto que ya en su momento se reacondicionaron los envases, el número de comprimidos, el número de dosis que había en los antibióticos, de las dosis antiguas de 12 y 24, se pasó a las de 20 y 30 comprimidos en cada uno de los casos de los antibióticos de mayor uso. Esto fue porque en su momento las recomendaciones de las sociedades científicas al respecto hablaban de esas duraciones de tratamiento, pautas de una semana o de 10 días con 3 tomas al día, 30 comprimidos, 20 comprimidos. Puede ser que ahora se estén revisando esas pautas y nos sorprenda que haya esos envases, pero están ajustadas en principio a lo que en su momento se consideró que era lo oportuno. El tema de los analgésicos es un poco diferente. Digo que es diferente porque muchas veces la percepción del dolor por parte del paciente condiciona mucho la prescripción, ¿no? Y digo la prescripción porque muchos analgésicos, hay otros que no, hay otros que podemos dispensar en oficina de farmacia sin prescripción médica, con lo cual ahí entra la labor del farmacéutico, profesional absolutamente cualificado para evaluar la situación en cuanto al tratamiento farmacológico de esa persona, para dispensar un paracetamol paracetamol, que se puede dispensar sin receta, sin prescripción del médico. Caso de los analgésicos con prescripción del médico, son muchos tratamientos crónicos y nosotros ahora mismo con la receta electrónica lo vemos. Gente mayor o gente no tan mayor que tiene un antiinflamatorio, que tiene un analgésico de mayor o menor potencia con un tratamiento crónico prescrito. Vuelvo a decir lo mismo, ¿qué percepción del dolor tenemos los españoles o los madrileños o nosotros en nuestras casas? Bueno, pues ahí entra una percepción tan subjetiva que muchas veces hay una especie como de, entre comillas, esto que voy a decir, por favor, obligación del médico de prescribir ese analgésico y queda ya prescrito. Y es muy difícil de controlar eso. ¿Cómo se podría hacer? Evidentemente con la revisión de los botiquines caseros. Ahí creo que podemos desempeñar una labor que por circunstancias que entiendo que usted esté informada, pues no nos dejan hacer o no quieren que hagamos de una manera tan directa, porque entiendo que evidentemente que el profesional especialista del medicamento, pues nos guste más o nos guste menos, somos nosotros. En otras cosas no, pero en esto sí. Mm.
Bueno, le mencionaba el nolotil porque hay otro problema que queríamos tratar con usted. Parece que se está generando mucha alarma por el desabastecimiento de algunos medicamentos, entre ellos el nolotil o, por ejemplo, el Adiro, que se prescribe para la prevención de accidentes y enfermedades cardiovasculares, o el Dalsy famoso de los niños. ¿Cómo está la situación?
A ver, hay un desabastecimiento. Yo llevo 24 años casi en la farmacia y en la farmacia en la calle y realmente es un problema que no había visto tan exagerado nunca. Estamos hablando de reconocimientos oficiales de desabastecimiento. Digo reconocimientos oficiales que son los que la Agencia Española del Medicamento, que depende del Ministerio de Sanidad, no tanto de la comunidad autónoma, sino del Ministerio de Sanidad, reconoce oficialmente. Estamos en torno a 350-400 referencias de medicamentos desabastecidos oficialmente. Luego existe un desabastecimiento real, o yo le llamo siempre oficioso, y es que el que detectamos en las farmacias 2-3 meses antes de que realmente se detecte ese oficial. Ciertamente hay un número de desabastecimientos exagerado, por circunstancias además que se nos escapan a todos de las manos. Problemas de industria, problemas de centralización de fabricación de principios activos en 1, 2, 3 sitios concretos a nivel mundial, que por cualquier motivo paralizan la producción. Antes de poco tuvimos una alerta sanitaria de un medicamento, un antihipertensivo, el Valsartán, que afectó pues prácticamente al 90% de los laboratorios de fabricantes de genéricos de este Valsartán. ¿Por qué? Porque el principio activo se suministraba desde un único sitio de producción. Solamente se quedaron libres aquellos que tenían un sitio alternativo de producción. Lo que le quería transmitir en general a la población es que efectivamente el desabastecimiento es un problema, pero no es quizás sea un problema en el que generamos un cierto alarmismo, sobre todo cuando estas noticias llegan a los medios de comunicación general, con todos mis respetos, porque realmente en un elevadísimo porcentaje de las situaciones pueden ser resueltas en la farmacia por la sustitución de ese medicamento por un medicamento de igual composición. Ha mencionado usted el Adiro de 100 miligramos es ácido acetilsalicílico a la dosis de 100 miligramos que efectivamente se emplea como antiagregante plaquetario en la prevención primaria o secundaria de eventos cardiovasculares. Bueno, ahí le digo de memoria, pero por lo menos 10 laboratorios de genéricos que fabrican ácido acetilsalicílico de 100 miligramos. Ciertamente hay una resistencia por parte del paciente, pese a que le explicamos con detenimiento en las farmacias que el genérico es el mismo medicamento, y ha habido un cierto rechazo y una cierta dificultad hasta que realmente estos propios pacientes han visto que no había otra opción. Es cierto que ha habido un desvío de ese consumo hacia esos genéricos en este caso, y esto ha supuesto que en muchos casos laboratorios de no elevada producción pues se han visto un poco colapsados, pero eso se está recuperando. A lo que me refiero, el Dalsy, una alarma tremenda entre los pacientes. A ver, hay genéricos en jarabe que sustituyen perfectamente al Dalsy. El Dalsy es ibuprofeno a la dosificación adecuada para un niño. Existe el paracetamol en dosis líquidas también para niños, que tiene un efecto muy semejante en cuanto al efecto antipirético y analgésico. Lo que le quiero decir es que hay alternativas, que en muchos casos, bueno, no me gustaría que me entendieran mal, pero que el propio paciente como que se muestre un poco reacio. Es decir, quiero mi Dalsy, quiero mi caja amarilla, quiero mi Adiro, quiero mi caja roja. Vamos a ver que hay alternativas. Ciertamente, y el nivel de desabastecimientos lleva en muchos casos a que ni siquiera nosotros podemos tener disponible esas sustituciones que son absolutamente legales y que son absolutamente profesionalmente razonables y razonadas, ¿verdad?
Bueno, esto que cuenta usted de quiero mi caja amarilla, quiero mi caja roja, creo que también provoca muchos problemas cuando las propias farmacéuticas cambian los envases, ¿no?
Es evidente.
Ahí
evidente.
Aparece la gente y dice, oiga, que este no es el envase que me he llevado yo siempre.
Evidente, es evidente y, bueno, pues anécdota, casi chascarrillo, cuando dicen, no, yo quiero mi pastilla blanca. Hay veces que cambia el comprimido, el color del comprimido. Entonces es mucho más complicado porque muchas veces el blister evita ver ese color. Sí, sí, está claro. Lo que pasa es que es cierto, bueno, pues eso ya son estrategias de la industria en las cuales, pues evidentemente, como puede entender, nosotros poco podemos decir, ¿no? Evidentemente, sí, cuando... sí, es cierto, ahora ya no ocurre tanto, pero cuando había similitud de cajas que pudieran generar una confusión a la hora de la dispensación, nosotros sí hacíamos llegar ese hecho a la Consejería de Sanidad y, en su caso, a la industria, para que corrigieran, para evitar un problema de seguridad del medicamento, claramente. Uh-huh. Pero bueno, en el caso de un... sería como un, como dicen, ¿no? Era un restyling de los coches, ¿no? Es decir, cambian el envase, el medicamento es el mismo, pero genera confusión, sobre todo en la gente mayor polimedicada, ¿no? 6-7 medicamentos, la caja roja es la de la tensión, como la caja de la tensión pasa a ser verde en vez de roja, tenemos un lío.
Malo.
Evidentemente hay una tarea importante por nuestra parte, que le aseguro que hacemos y en la cual estamos muy concentrados, uh-huh, a la hora de informar adecuadamente al paciente de ese posible cambio, de esa posible sustitución.
Ya que hablamos de desabastecimiento, señor Panadero, hace meses cundió una alarma, que no sé si sigue todavía, por la falta de una vacuna contra la meningitis B, la vacuna de Bexsero.
Sí,
¿esto está resuelto ya?
Sí, realmente sí. También fue un momento de pico de información y vuelvo a pedir disculpas, pero a veces esta generalización de información genera más problemas que otra cosa. Es decir, Bexsero en su momento estaba, empezó a hablarse de la posible falta, una demanda tremenda de por parte de los padres, que evidentemente es comprensible completamente, yo también soy padre, en la demanda de esa vacuna, y evidentemente la producción de una vacuna no es lo mismo que la producción de un comprimido. Me explico, los controles de calidad son mucho más estrictos, necesitan más tiempo, entonces esa mayor demanda no se tradujo de una forma inmediata en una mayor producción. A día de hoy afortunadamente está resuelto.
Bueno, y hay un último tema que sí me gustaría comentar con usted, ya que lo tenemos aquí a mano, y es el tema del copago farmacéutico. Ayer conocíamos la noticia de que, por lo visto, ese copago farmacéutico, que ha estado vigente unos cuantos años, disparó las renuncias a tratamientos, sobre todo entre pensionistas. ¿Esto ustedes lo han notado en las farmacias?
A ver, yo le cuento mi situación. Yo estoy en Carabanchel Bajo.
Sí.
Creo que con esto ya se hace usted una idea del tipo de población que yo tengo aquí.
Sí.
Población pensionista de un nivel socioeconómico medio bajo. Yo no he detectado casos de este tipo. Y le puedo asegurar, y hablo un poco a título personal, pero casi apostaría que el 100% de los farmacéuticos y de las farmacéuticas que hay en esta comunidad actuarían igual. No iríamos a dejar a un paciente que conocemos, a un paciente crónico de toda la vida, sin un tratamiento porque no nos pueda pagar el copago, que en el mayor de los casos en esta comunidad serían de 8,23 euros al mes por un tratamiento de precio bastante superior. Lo que le quiero decir es que eso probablemente sea un problema que exista. Yo aquí, en Carabanchel Bajo, no lo he detectado en los 6-8 años que lleva el copago en funcionamiento. También es cierto que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid tiene articulados tipos de aportación para familias en estado de vulnerabilidad económica importante. Hay un tipo de aportación, es el T1 famoso, que no aporta nada, es cero euros de aportación, sea el tratamiento que sea. Tenemos también habilitados tipos de aportación con recetas para inmigrantes que no tienen papeles, el famoso DAR 40, donde hay un tipo de aportación, pero son personas que no han tenido una cotización previa, pero están como si fueran trabajadores activos normales. Quiero decir que creo que hay recursos y posibilidades para solventar esos problemas cuando los haya. Dicho esto, yo particularmente, Carabanchel Bajo, llevo 24 años aquí, no los he detectado.
Bueno, pues nos tranquiliza usted, porque era muy preocupante pensar que había personas que renunciaban a un tratamiento.
Me gustaría afirmar objetivamente que eso existe, pero no tengo ese dato. Puedo hablar de mi realidad en este caso.
Muy bien, pues don Luis Panadero Carla Villa, vicepresidente tercero del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Ha sido un placer hablar con usted, porque nos ha aclarado muchas cosas que son muy importantes porque tienen que ver con la salud, que es lo primero siempre. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Buenos días.
Bueno, pues a raíz de todas estas noticias que hemos tratado en estos minutos, hemos querido salir a la calle, como lo hacemos todos los días, para preguntar a los madrileños por algo. Y en este caso les vamos a preguntar por el botiquín. ¿Cuáles son los básicos en lo que a pastillas se refiere que guardamos los madrileños en nuestra casa? ¿Llevamos un médico dentro? ¿Somos de automedicarnos? Gloria Talavera nos lo cuenta.
¿Cómo es su botiquín?
No sé, yo lo entiendo como normal, un poco las pastillas que te quedan de algún tratamiento anterior y poco más. Bueno, algún antiinflamatorio el ibuprofeno y el paracetamol habitual, pero vamos, no mucho más.
¿Lo suele revisar para que no esté caducado?
Sí, constantemente, y lo llevo a la farmacia.
¿Tiene muchas pastillas que tomarse al día?
Tengo dos diarias.
¿Y se automedica alguna vez?
Hombre, lo de la medicar es relativo. A ver, si tomarte un ibuprofeno o un paracetamol se considera automedicar, sí. Más allá de eso, no.
¿Tiene muchos medicamentos en su botiquín?
Bueno, los normales, paracetamol, ibuprofeno y poco más. Como tengo niños, pues suelo tener eso principalmente.
¿Toma muchas pastillas al día?
No, yo ninguna, procuro no tomar ninguna.
¿Y cuando se encuentra mal, toma lo que tiene a mano, va al médico?
Bueno, depende. Si es una dolencia así que ya sé, yo creo saber lo que es, voy al botiquín y me tomo lo que considere. Si no, pues sí que suelo ir al médico. No suelo automedicarme.
Pues no tengo un botiquín muy amplio y la verdad es que casi siempre suelo ir al médico, porque como tengo pocas pastillas y no lo reviso casi nunca, la verdad.
¿Cómo es tu botiquín?
Con lo necesario, no demasiado grande.
¿Y lo revisa de vez en cuando?
Bueno, a veces sí, para quitar las cosas caducadas, pero bueno, sí falta algo, sí.
¿Y alguna pastilla que se tenga que tomar a diario?
No me tomo ninguna.
¿Y cuando se encuentra mal, qué hace?
Cojo lo del botiquín porque es en lo que confío.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad, estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, señores.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
No one even tried to score.
presten ahora mucha atención a estas cifras. Según datos del Ministerio del Interior, en los primeros 9 meses de este año, los robos con fuerza en los domicilios particulares han seguido aumentando. Estamos ya en casi 80.000 robos en toda España, un 3,3% más que el año pasado. Y si nos fijamos solo en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid, el aumento es del 2,7%, unos 9.500 robos ya en este año 2018. La Unión de Cerrajeros de Seguridad lleva años denunciando que el 80% de las cerraduras de nuestras casas pues han quedado completamente obsoletas, que no cumplen ya con las medidas requeridas para la protección, porque los cacos, ya saben ustedes, se las saben todas. Manuel Sánchez es el presidente de la Unión de Cerrajeros de Seguridad. Señor Sánchez, buenos días.
Buen día, Elia.
Así que tenemos mucha puerta acorazada, mucha puerta blindada, pero luego las cerraduras son como son, que son obsoletas. ¿Qué quiere decir exactamente esto? ¿Que ya no sirven?
Sí, bueno,
¿que se pueden saltar con suma facilidad? ¿Que los cacos se las han aprendido de memoria?
Bueno, hay un poco de todo. Primero y principal es que es cierto que las tecnologías van avanzando, tanto las de protección como evidentemente las que utilizan los cacos en este sentido, y van mejorando sus propios procedimientos y las herramientas que hay en el mercado, y que gracias a través de Internet, pues se pueden conseguir de una manera, pues digamos que bastante fácil. En este sentido, lo más importante es que los ciudadanos tomen conciencia. Tomen conciencia, por un lado, los ciudadanos, en el sentido de que algo tenemos que hacer por nuestra propia seguridad. Y lo mínimo que tenemos que hacer es comprobar que nuestros niveles de protección, nuestras cerraduras en este caso, pues siguen estando vigentes, por llamarlo de alguna forma. Lo mismo que hemos hecho en nuestros hogares con las calderas, que hemos hecho con nuestros vehículos en la calle. Es decir, podemos tener una caldera que lleva funcionando más de 20 años, es verdad, pero es la caldera adecuada hoy para la sostenibilidad, para el ambiente, para incluso para el propio funcionamiento, el ahorro, etcétera? Pues no. La verdad es que por eso se han hecho esas revisiones, incluso se ha hecho ese plan Renove también. En el tema de las cerraduras, nuestra propia seguridad de las viviendas, tenemos que hacer lo mismo. Las cerraduras algunas llevan funcionando 30 años y creemos que tenemos la misma seguridad de hace 30 años, pero no es cierto. Por eso que decía que tanto la evolución de las tecnologías de agresión o ataque, como por tanto las herramientas, como las metodologías de los cacos, pues también han evolucionado. O sea, que tenemos que hacer algo por nosotros mismos también.
O sea, que esto es, consiste en cambiar de vez en cuando la cerradura, cada X tiempo, como cambiamos de colchón, vamos. Quiero decir, cuando ya ha avanzado el tema, en este caso hablamos de cerraduras de viviendas o de portales, por ejemplo, y ya han pasado unos cuantos años, hombre, revisar si esa cerradura sigue siendo, en fin, segura, por decirlo de alguna manera, o es de las que ya hay que renovar.
Sí, exactamente. Quiero decir, lo mínimo que deberíamos de hacer en este sentido, y es muy fácil, porque eso es asesorarnos simplemente, y en la mayoría de los casos, obviamente es un asesoramiento sin compromiso, es comprobar que es verdad que sigue estando en el nivel de protección que buscamos inicialmente. Por tanto, en muchos de los casos no hay que cambiar las puertas, no hay que cambiar todos los procedimientos. A veces es más que suficiente con cambiar el bombillo de la cerradura. Es decir, esas llaves y ese bombillo de cerraduras es más que suficiente para volver a tener la seguridad que requerimos. Incluso pueden haber cambiado nuestros riesgos, los riesgos del entorno, las propias amenazas. Estaban comentando el incremento que ha habido en la Comunidad de Madrid, en este caso, de casi el 3% de robos con violencia o robos con fuerza, como se los denomina. En muchos de estos casos también han cambiado las circunstancias del entorno. En algunos de los casos, la presencia policial, por ejemplo, en las áreas del centro de Madrid, hemos visto que ha bajado casi un 8% esos robos. O sea, se ha incrementado en la Comunidad de Madrid en casi un 3%, pero en el área más urbana, pues realmente se ha rebajado algo, se habrá hecho también en este sentido, tanto a nivel, evidentemente, de presencia policial, como esa revisión que estamos hablando. Por tanto, sin compromiso, uno puede acudir al asesoramiento y, en nuestro caso, en nuestra página de UCES.es de la Federación, ahí hay más de 300 pequeñas empresas a nivel del territorio español, y además de eso, pues figuran el nombre, el DNI, la fotografía, allá donde uno precise en un área un cerrajero acreditado. Porque lo que sí que tenemos que hacer, por supuesto...
Es que esto es importante, esto que va a decir usted, señor Sánchez, que le veo venir. Cuidadito, porque ahora a lo mejor hay algún oyente que está diciendo, bueno, pues es verdad, voy a mirar mi cerradura, qué antigua es, voy a cambiarla. Cuidadito con el cerrajero que contratamos. Hay que pedir identificación, como pedimos ya los que vienen a revisarnos el gas o a quien viene a revisarnos cualquier cosa que tenemos dentro de nuestra casa.
Por supuesto, esto es fundamental. Por tanto, debemos de huir, y ya en algún ayuntamiento se ha conseguido prohibir incluso esas cantinas con un simple teléfono móvil, en la que estamos poniendo en riesgo, estamos poniendo nuestra seguridad en manos de alguien que no tiene más referencia que un teléfono móvil en una pegatina, en una farola o en un portal.
Sí, que pone cerrajero de urgencia y un número de teléfono. Y ahí vamos, llamamos y viene un señor... Que, hombre, normalmente es un cerrajero, pero, en fin, en otros casos puede no serlo.
Por supuesto. Por tanto, yo creo que en este sentido también tenemos que ser rigurosos al ver dónde llamamos, a quién llamamos, y, por tanto, tener esa garantía de que nos van a pasar nuestro presupuesto adecuado, de que no nos van a tratar de hacer ningún engaño, por llamarlo de alguna forma. ¿Y por qué? Pues porque es verdad que hay mucho oportunista.
Claro.
Suelto por ahí.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, en marcha un plan Renove para cambiar las cerraduras que están ya completamente obsoletas y que los cacos se las tienen perfectamente estudiadas. Hay muchísimas novedades, me imagino, señor Sánchez, en este sector. Sí. Cerraduras que son por 100% seguras, ¿podríamos asegurar que hay alguna?
Bueno, vamos a ver, la seguridad total no existe, porque evidentemente todo es un problema de medios y del tiempo. Si usted me da a mí los medios correspondientes y
hombre,
el
que
tiempo,
usted es cerrajero,
adecuado,
señor
pues,
Sánchez.
La verdad es que se puede entrar en cualquier sitio, en cualquier lugar, en cualquier banco, por qué no decirlo, pues también podría ser. Por tanto, nosotros lo que necesitamos en cada caso es una seguridad, una protección adecuada a nuestro nivel de riesgo, a nuestro entorno, que es tan fácil como comprobar en algunos de los casos simplemente cómo tenemos esa seguridad que, como digo, en muchos de los casos solo hay que cambiar el bombillo, no hay que hacer más, no hay que hacer una gran inversión. Por tanto, lo primero es llamar y asesorarse en este sentido, y como digo, dentro de nuestra página de UCES.es tienen la localización en el mapa con fotografía incluso de la persona que va a acudir y que está acreditada. Y esa acreditación es importante pedirla en todos los casos, al igual que el presupuesto, para cubrir las garantías correspondientes, etcétera, etcétera. Es decir, hagamos las cosas con rigor y bueno, nosotros seguimos presionando porque queremos obtener, ya llevamos con la administración o con el gobierno anterior, ya lo hicimos, y con este ya lo estamos haciendo también, pedir un plan Renove, porque hay que concienciar, ayudar al ciudadano. No estamos hablando, como digo, de grandes inversiones, pero sí de ese apoyo institucional, de ese ayudar a que los ciudadanos tomen conciencia.
Bueno, pues dicho queda, y luego háganme ustedes un favor, que es pongan cerradura todo lo segura que quieran, pero luego den la vueltecita a la llave cuando se marchan de casa. Nada de cerrar de un portón y marcharse, porque puede haber la cerradura más segura del mundo, pero si no le damos la vuelta a la llave, que muchas veces se nos olvida, mal vamos. Manuel Sánchez, presidente de la Unión de Cerrajeros de Seguridad, UCES, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias y buenos días. Gracias a vosotros por esta comunicación que es importante al ciudadano. Gracias.
Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
¿Sabías que...? El número 13 ha sido considerado de mal agüero desde la antigüedad. En la última cena de Jesús, los comensales fueron 13 y cuenta una leyenda escandinava que en la cena de los dioses nórdicos en el Valhalla, Loki, el dios del engaño y espíritu del mal, era el invitado número 13. El capítulo 13 del Apocalipsis corresponde al anticristo. En el tarot, el número 13 hace referencia a la muerte y la cábala menciona 13 espíritus malignos. Si el 13 se une a un viernes, se considera de mala suerte en gran parte de Europa y Estados Unidos, porque el viernes 13 del año 1307, bajo las órdenes del rey de Francia Felipe IV, se llevó a cabo una gran operación simultánea contra los templarios que supuso el final de la Orden del Temple. En un solo día se capturó, se encarceló y se sometió a tortura a la mayoría de los caballeros templarios y al último gran maestre, Jacques de Molay. En España y en Hispanoamérica, el día oficial de la mala suerte es el martes. El origen de la superstición se remonta al tiempo de los romanos y se encuentra en el nombre del día. Un día que para los romanos estaba regido por el dios de la guerra y de la violencia, el dios Marte.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Segundo día de la semana y ya hemos dejado atrás lo peor. Hoy viernes seguro que te esperan grandes cosas, como tu nuevo SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en Toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10:44 de la mañana y buenos días Madrid. Tenemos una sección, los alcaldes también son humanos, en la que intentamos conocer un poco más a fondo a la persona que está detrás del cargo de un alcalde. Y hoy le ha tocado el turno a Francisco José García Peña, que es alcalde de Colmenar de Oreja y bodeguero, o mejor dicho, bodeguero y alcalde de Colmenar de Oreja, porque me imagino yo que lo de bodeguero sería anterior. Francisco José García Peña, muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, García Paredes.
Bueno, García Paredes. Vaya día llevamos hoy con los apellidos, que no hay uno bien puesto. Bueno, que decía yo que primero fue el bodeguero y después el alcalde, me imagino.
Por supuesto, primero bodeguero, que es mi oficio.
Ah.
Y luego ya estuve bastante tiempo de concejal, de alcalde, y luego estas dos últimas legislaturas de alcalde.
Bueno, es que estamos hablando de Colmenar de Oreja, que es uno de los sitios emblemáticos en lo que a vinos madrileños se refiere, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es la primera ciudad del vino de Madrid. Tenemos ese nombre, Ciudad del Vino, y luego tenemos la suerte de tener 8 bodegas en un mismo municipio, una cosa que no es fácil.
Bueno, ¿y cómo se le ocurre de pronto a un bodeguero meterse en política?
pues inquietudes. Yo creo que todo el mundo tenemos unas inquietudes y me lo propusieron y la verdad es que quería llevar a cabo esas inquietudes que tenía por el municipio. Uh-huh. Y bueno, en ese trabajo estoy, sigo.
Bueno, ha llegado alcalde después de ser concejal, quiere decir que ya sabía un poco en qué lío se metía, ¿no?
Sí, ya estaba muy rodado. Y estuve primero 4 años en oposición, que ahí se aprende también mucho, es importante.
Pues sí, debía ser obligatorio, ¿eh? Pasar siempre por la oposición, hacer un poquito de rodaje, ¿no?
Pues yo creo que sí, que la verdad es que ese rodaje, como ha dicho, y ese tiempo detrás y viendo la parte más dura y más, digamos, negativa de estar trabajando y sin embargo que no se vea ese trabajo que estás haciendo, pues es también importante. Y luego estuve 8 años como teniente alcalde.
Ya.
Antes de alcalde.
¿Cómo se concilia el trabajo de bodeguero con el trabajo de alcalde? No sé si se reparte de tal hora a tal hora uno es alcalde y de tal hora a tal hora es bodeguero, o esto no hay manera de no mezclarlo de alguna forma.
No hay forma de no mezclarlo. En un municipio como Colmenar, cualquier municipio de toda España, de pequeños, es imposible. El alcalde es alcalde las 24 horas. Uh-huh. Es imposible separarlo. Pero bueno, mentalmente sí tienes que separar un poco cuando estás en un sitio o en otro, aunque sigas pensando, no sé por qué, pero la vocación de pública, aunque estés en tu privada, siempre es más importante. No sé por qué te tienes que ceñir más a la parte de alcalde que la de bodeguero.
Ajá. Bueno, no queda más remedio, porque si no, en fin, los vecinos se enfadarían un poquito. ¿Se va a presentar a las próximas elecciones?
Pues lo aún lo estoy pensando, ¿eh? No.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y esto de quién va a depender? Estas cosas no suelen depender de uno solo, suelen depender de algunas otras personas que viven alrededor, ¿no?
Efectivamente. Lo primero, como hemos dicho, compaginar el negocio con el cargo público. Uh-huh. Es difícil, ya también llega un momento que uno se puede colapsar. Y luego la familia, los cargos públicos las llevan muy mal. Uh-huh. La familia en estos municipios sufre mucho porque le llegan todos los comentarios.
Claro.
Los problemas van a casa porque si no estás en el ayuntamiento te buscan en tu casa, que es totalmente normal. Cuando un ciudadano tiene un problema hay que solucionárselo. Y saben dónde vives y saben dónde trabajas, y entonces el problema tanto ayuntamiento está aquí como está en casa. Y eso la familia lo sufre muchísimo.
¿Qué familia tiene, mucho, alcalde?
Pues tengo mujer y 2 hijos, claro.
¿Dos hijos de qué edades?
Una niña y un niño. Pues son pequeñitos. Uno tiene 5 años, el mío 5 y la mayor tiene 10.
Bueno, el de 5 todavía estará ahí, pero la de 10, claro, es muy consciente de que su padre es el alcalde.
Pues la de 10 el otro día me dijo una cosa y duele. Y ya como padre te duele y es, papá, todos los niños van con sus padres y yo nunca puedo estar contigo.
Ya. Yeah.
Y eso duele mucho.
Ya.
Y ese comentario de tu hijo duele mucho.
Así que ya sabemos por qué se lo está pensando.
Sí. Y luego también, por el comentario. También siempre he dicho, siempre he pensado que hay que rotar. En política hay que rotar. Y es bueno también saberse retirar y que entren nuevas ideas. Uh-huh. Y creo que es importante.
En este momento, si pudiera tener una varita mágica y aplicarla a un solo deseo para Colmenar de Oreja, ¿hacia dónde tiraríamos?
Pues sigo, en Colmenar seguiríamos al trabajo. Hmm. Ese deseo de que un trabajo más duradero. Es verdad que ha bajado muchísimo el paro. En Colmenar llegamos a un paro, seríamos de los municipios casi que más paro teníamos, porque muchísimos se dedicaban a la construcción, entonces se notó muchísimo. Pero siguen siendo un poquito, se nota una mejoría y todo, pero sigue siendo un empleo todavía un poquito inestable. Entonces en Colmenar seguimos trabajando por empleo y porque empresas que no se quieren estacionar este tipo de municipios, porque no estamos tan cerca de una nacional, de una autovía y tal, que empezaran a pensar en estos municipios para instalarse en ellos y crear ese empleo un poquito más estable y no tener que viajar tanto el trabajador.
Alcalde, imaginemos que el próximo sábado, que todo es posible, decido acercarme yo a Colmenar de Oreja y le pido que me haga una ruta turística por el municipio, parándonos, por ejemplo, en 4 o en 5 lugares específicos del municipio. ¿A dónde me llevaría?
Bueno, es posible, no, es obligatorio que vengas a Colmenar. Bueno, pues Colmenar está declarado bien de interés cultural.
Sí.
Es muy desconocido por la mayoría de los ciudadanos de Madrid.
Es que lleva poquito tiempo, ¿no? ¿Desde 2013? ¿Puede
2013.
ser?
Sí. Sí, sí. La verdad es que siempre ha sido la gran desconocida. Siempre cuando ha venido el visitante, el turista, siempre se va con la idea de que cómo no habían conocido Colmenar antes. Y tenemos, como has dicho, cuatro puntos, pues soy rápido. Uh-huh. El entorno Plaza Mayor.
Sí.
Que ahí pueden visitar la plaza preciosa, una plaza porticada, pero muy parecida a nuestra vecino Chinchón,
sí,
pero más sobria, más seria. Sí. Y luego una gran anécdota, que la cruza un puente. La plaza por debajo está hueca, era un barranco, y la plaza se hace como en esa unión entre dos partes del mismo pueblo, era la villa y el arrabal, y la unen con la plaza, esas dos partes. Entonces podemos visitar la plaza por abajo, un puente que le llamamos el puente Zacatín, y es precioso, es decir, uno atraviesa toda la plaza y llega a los jardines de Zacatín, donde hay los lavaderos antiguos, donde en la piedra está señalada aún cuando las mujeres bajaban allí a lavar su ropa, a coger el agua con los cántaros, pues se nota esos roces, esos desgastes de la piedra.
Sí.
Es digno de ver. Y luego, como no, nuestro museo. Tenemos un museo de Ulpiano Checa, un pintor del siglo XIX, un pintor extraordinario, muy desconocido en España, muy conocido en el resto del mundo. En España siempre nos ha pasado lo mismo,
sí,
que lo nuestro nos cuesta reconocerlo.
Eso siempre.
Y es digno de ver, es un gran museo. Yo a todo el mundo que le guste el arte y que no le guste el arte, pero le guste, aprecie lo bonito y lo bello, pues que vengas a ver ese museo.
Uh-huh.
Y por último, una representación en nuestro teatro municipal. Venir a una representación de teatro en Joyas, una bombonera. Es un teatro tipo italiano, también muy desconocido, pero que a cualquier artista le gusta actuar y tenemos muchísimas, digamos, iniciativas porque se quieren hacer la foto en este teatro tan bonito.
Bueno, es un paseo muy completo porque tenemos un poco de todo, ¿no? Monumentos, es decir, patrimonio monumental, tenemos museo, tenemos arte. Y tenemos toros, alcalde, porque de Colmenar de Oreja han salido muchos toreros, ¿no?
Tenemos toreros y tenemos además una gran historia de corridas de toros, de festivales también, de todo. Tenemos los toros, los están estacionados en el mes de mayo, que tenemos las fiestas patronales,
uh-huh,
justo la fiesta de la comunidad, pues durante esa semana, el 2 de mayo hasta el 7, el 8 suelen durar. Y luego en septiembre tenemos dos fiestas taurinas, y también la primera semana.
Uh-huh.
Así que para los que les gustan los toros, les gustan los encierros, les guste todo el mundo taurino, aquí tiene su lugar, vamos, de los mayores festejos de la Comunidad de Madrid.
Pues otro motivo más para pasar por Colmenar de Oreja. ¿Sus aficiones particulares cuáles son? Es decir, si tiene usted un domingo tonto de estos que dice, hombre, pues mira, la bodega está ahí tranquilamente y no hay ningún asunto urgente de la alcaldía, en fin, que me tenga ocupado, ¿hacia dónde escapa?
Pues vamos a ver, domingos tontos por culpa de ser alcalde y pocos, es lo que decimos, pero ganas muchas, me encanta viajar y conocer lugares, me encanta.
Uh-huh.
Yo creo que uno se enriquece mucho conociendo otros sitios y otras gastronomías y tengo muchas ganas de hacerlo.
Pues ya que menciona la gastronomía, ¿qué puedo comer si voy a Colmenar de Oreja? ¿Qué pido?
Pues claro, hemos hablado de muchos monumentos, hemos hablado de una visita y nos falta lo importante, la gastronomía.
Claro.
Colmenar de Oreja tiene una restauración buenísima, se come muy bien. Además, una restauración con mucha historia, donde hay muchísimo guiso antiguo. Por ejemplo, nuestro desarreglo, que es una caldereta de carne que cuesta muchísimo hacerlo porque tiene un guiso de 3 horas por lo menos. Tiene, ajá, 3 horas. Y luego tenemos nuestras patatas chulas.
Ah, bueno. El nombre es bonito, desde luego.
El nombre es bonito y es la cosa más sencilla de hacer, pero lo rica que están. Es una patata que se confita en aceite.
Sí.
Es decir, no está ni frita ni cocida. Y luego tiene su ajito y su perejil. Sabiendo hacer, es un plato extraordinario. Es decir, que se pone de primero, pero aquí el que viene se infla chulas y ya no puede con el segundo. Está buenísimo.
Le noto cocinillas, alcalde. ¿Le gusta o no? ¿Sí?
Sí, sí, la buena comida, la buena mesa me encanta.
No, la buena comida y la buena mesa nos gusta a todos. Lo malo es meterse en la cocina a hacerlo.
Pues también me gusta.
Ah,
también,
bueno,
también.
Bueno.
También.
Eso está muy también. Bien. En fin, tenemos ahí a nuestro alcalde bodeguero y tenemos a Nieves Ortiz, que todas las semanas hace un cuestionario rápido al alcalde de turno, en este caso el de Colmenar de Oreja, para conocerle todavía un poco más en profundidad. Son preguntas, en fin, algunas conmiga, alcalde Nieves, buenos días.
Buenos días.
Venga, vamos a ellas.
Seguro que no, pero bueno, voy a cambiar un poco el orden porque ya que estabais hablando de las patatas chulas,
¿sí?
Voy a preguntarle por esa gastronomía que se está poniendo un poco de moda, pero que es menos frecuente. Ajá. Si tuviese que comer, alcalde, algún insecto, ¿cuál sería?
Uf, qué difícil.
Ya, claro.
Qué difícil. No me comería ninguno.
No, no. Se tiene que comer uno obligatoriamente. Un saltamontes.
Bueno, pues elegiría ese tipo por los saltamontes suelen ser más limpios, pueden estar más en la naturaleza y comen verde.
Venga.
Es una ventaja.
Bueno,
es una
ventaja. Pues
no
ahí
sé si el verde será o no su color preferido, otra de las preguntas que le lanzo.
No, es que sea mi comida, pero bueno...
No, color, el verde, decía. ¿Cuál es su color preferido?
Pues el amarillo.
¿El amarillo? Tiene algo de supersticioso. ¿Lleva usted amuletos o tiene algún santo virgen? Así al que se aferre.
Mucha creencia en nuestro Cristo el Humilladero, de Colmenar de Oreja.
¿Dónde va a pasar la noche vieja? Esto que suele ser conflicto familiar cuando se acercan las fechas.
En familia.
¿Dónde? ¿Sabe ya dónde?
En mi casa.
En su casa.
Se acerca la familia a mi casa, la celebramos ahí juntos.
Bueno. También se acerca el Black Friday. Ah, bien, bien. Y además está de cocinillas todo junto y con unos vinos estupendos. El Black Friday. ¿Va a comprar algo? ¿Lo tiene pensado? ¿Todo el mundo habla de esto, de las compras del 23 de noviembre?
No me gustan esos días.
No le gusta.
Esa aglomeración de gente no me gusta. Prefiero un día normal y poder elegir tranquilamente.
Bueno, si nos pasa algo a él y a mí, estamos con ustedes, ¿sabría hacernos una recuperación cardiopulmonar? ¿Sabe, no?
Sí, hemos hecho unos cursos aquí en Colmenar y estuve en ellos.
¿Cuál ha sido la última?
Otra cosa es que luego lo pudiera poner en marcha. Otra cosa es la realidad.
Bueno, rápido. ¿Cuál ha sido la última vez que ha dicho usted te quiero?
¡Ay, qué pregunta!
Ah, claro.
Oye, pues, si yo dejo a mi mujer, se lo digo bastante, porque la tengo que contentar de alguna forma.
Y la ha visto hoy, ¿no? O sea, su último te quiero se lo ha dedicado a ella.
Bueno, hará unos dos días, venga.
Vale. Toma muchos cafés al día, ahora dicen que esto es bueno, ¿eh? Para el Alzheimer y tal. No sé si el alcalde le da mucho al café.
Pues me tomo por la mañana, sí, pero luego no puedo tomar, a partir del mediodía no puedo tomar, porque la verdad es que me afecta y no duermo.
¿Echa algo o alguien de menos en su vida?
Pues bueno, yo creo que gracias a Dios tengo a mis padres, pero tenía mucho con mis abuelos, tenía mucho trato con mis abuelos y a mis abuelos les echo de menos.
Bueno, lo que suena Eli es Roxette, que es uno de los grupos que al alcalde le gusta y que seguramente se relaja, ¿no?, con música cuando se ve un poquito asegobiado.
Bueno, pues ahí queda esa música de Roxette y ahí queda Francisco José García Paredes, que además de persona es alcalde de Colmenar Viejo y bodeguero. Ha sido un placer, alcalde. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por permitirnos conocer a la persona que hay detrás del alcalde de Colmenar de Oreja. Nos vemos allí, en Colmenar.
Gracias a vosotros y nos vemos.
Un abrazo. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos con más Buenos Días Madrid.